encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie. Cual jauría sin bandera, así son estos chacales. Quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno.
El amor por la naturaleza tiene que ser lo que nosotros hagamos todos los días en los actos del cuidado de ella misma. Somos co-creadores y por eso mismo tenemos que luchar por esta naturaleza nuestra. Yo soy Marisol Garzón y me encanta sentarme con ustedes en la banca del parque. Y hoy sentada con dos invitados muy especiales en estos programas que estamos haciendo de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Uno de ellos es Luis Carlos Montenegro, es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Luis Carlos, bienvenido a la banca del parque.
Hola Marisol, es un gusto también sentarme en esta banca del parque. Muy agradecido de estar aquí contigo compartiendo pues reflexiones.
Para nosotros un honor tenerlo acá. Y también nos visita Isabel Cristina Zuleta. Ella es del movimiento Ríos Vivos. Y me decía cuando estábamos preparando Afectada de Hidroituango. Ahorita nos va a contar Isabel. Bienvenida a la banca del parque.
Muchas gracias por la invitación, Marisol, por este espacio para contar lo que ha sido una lucha en defensa de la naturaleza, en defensa de nuestro territorio.
¿Quién es Isabel Cristina Zuleta? ¿Dónde nació su merced? ¿Cómo está conformada su familia?
Yo nací en el municipio de Ituango, Antioquia. Es un municipio en el norte del departamento, que queda también en el cañón del río Cauca, un cañón que recorre casi todo el departamento, de uno del segundo río más importante de Colombia. Es una zona muy alejada, la mayor parte del territorio es rural. Y pues es una mujer que, como muchos otros colombianos, le ha tocado vivir unas situaciones muy difíciles. Es un municipio declarado por completo víctima del conflicto y pues hoy revictimizado por el proyecto más grande que se construye en Colombia. Mi familia es una familia desplazada, como las miles de familias que hay en mi municipio. Y bueno, tuvimos que salir del territorio por los grupos paramilitares. Y decidí volver porque necesitaba entender qué era lo que había pasado, por qué tenía que haber salido a los 14 años de un pueblo que, que sigo queriendo y de una ruralidad que es la única forma de vida que considero digna. Y bueno, y en ese retorno encontré gran parte de las respuestas que me hicieron estudiar sociología y que me hicieron comprender el mundo de otra manera y dedicarme a entender realmente la relación entre el conflicto armado y la construcción del megaproyecto.
Y sabe, Cristina, yo intento entrar en lo que es el origen, porque a veces olvidamos que quienes hemos tenido algún tipo de victimización no tenemos una historia, tenemos una familia. Entonces yo me devuelvo otra vez a insistirle a su merced, ¿quién es ese papá? ¿Quién es esa mamá? ¿A qué se dedicaban allá? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué han hecho?
Bueno, somos 4 hermanas, el papá inexistente también de muchas familias, la mamá sola dedicada a trabajar también ausente como muchas familias, y una abuela que siempre estuvo ahí, que es, digamos, como un patrón que se repite mucho en una sociedad que le ha dado una responsabilidad muy grande a la mujer y que también ha hecho con esa responsabilidad que delegue la responsabilidad maternal en las abuelas, que también a su vez fue abandonada, que tampoco hay abuelos y que hay un ciclo. Somos 4 mujeres, 4 mujeres que han tenido más niñas. Es un matriarcado gigantesco en mi casa. Y muy feliz de que seamos un montón de mujeres y de haber compartido tanto con mi abuela, con mis tías, con mis primas, con mis hermanas, con mis sobrinas. Y somos un montón de mujeres que también somos en el movimiento, un montón de mujeres que surgen ahí en una lucha por la defensa del agua, que vemos que se replica y que encontramos que éramos un montón de mujeres pensando esa conexión con la naturaleza y con el agua.
¿Sus hermanas qué lugar ocupa su merced? ¿Qué han
hecho
ellas?
Yo soy la mayor. Ajá. De las 4 hermanas, la mayoría son 2 educadoras de preescolar, de primaria, y bueno, se han dedicado mucho al tema de los niños y de las niñas. Ha habido un interés muy, muy especial como por ese cuidado de los niños y de las niñas, y son educadoras en mi pueblo.
¿En qué momento tuvieron que desplazarse y por qué?
Nosotros nos desplazamos cuando llega la primera oleada del grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia al municipio de Ituango, un poco antes de que se den la masacre del Aro y de la Granja. Bueno, primero la de la Granja y después la del Aro.
Si su merced puede, recuerde, no sé qué fueron esas masacres, porque hay gente que no conoce en Colombia lo que ha sucedido.
Bueno, esas masacres fue una disputa territorial que siempre ha estado. El municipio de Ituango es un municipio ubicado estratégicamente que conecta el centro de Colombia, donde el Nudo del Paramillo, que es uno de los parques nacionales naturales más grandes que tiene Colombia, pues es prácticamente el conector con Urabá, es el conector con Panamá, es el conector con el centro del país, el conector con el Bajo Cauca, que conecta a su vez con el Caribe. Entonces ha sido una zona en disputa permanente por 5 frentes de la guerrilla, todos los grupos paramilitares. En un momento Castaño dijo, y pues para nosotros como niños fue muy duro escuchar que iba a mandar 1000 hombres para ese espacio tan pequeño. Entonces, como, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, en esa angustia también, mi mamá decide que no, que la principal preocupación eran las niñas por lo que se estaba viviendo. Digamos, en la llegada de tantos hombres, con hombres armados, y bueno, empezaron a haber muchos casos de niñas abusadas, y como éramos puras mujeres, entonces había que salir. Más o menos es como el resumen.
¿Hacia dónde salen? ¿Hacia dónde se van?
Nos vamos para el Valle del Cauca. Nosotros nos fuimos a vivir a Tuluá. Mi mamá decide buscar al papá, o sea, buscar a su esposo, que siempre había estado como en otro lado, en otras cosas, y estaba trabajando en Telecom. Él siempre fue operario de Telecom. Entonces nos fuimos para allá a reintegrar la familia que nunca había existido. Y bueno, y nace la última de mis hermanas en esa reintegración familiar. Después, cuando nos graduamos, pues todas terminamos retornando. Había como ese dolor existencial y todas estamos nuevamente como en el territorio. Igual mi papá, igual mi mamá. Ellos se divorcian finalmente, pero terminan retornando. No somos capaces de habitar en el Valle del Cauca. O sea, es una cultura completamente distinta. Y no nos hallamos. Es maravillosa Sí, por supuesto, aprendimos a bailar salsa. En Ituango no se baila salsa, pero no es otra forma de relacionarse con el entorno. No hay montañas, eso es muy plano allá. Nos hacen falta las montañas, la comida. Fue muy difícil y sobre todo para nosotras tan pequeñas, yo tenía 14 años, pues fue muy complicado. Los diálogos que tienen, la manera como se conectan con los otros, es súper distinta. Sus intereses, los intereses de las niñas de Ituango, pues nada que ver con la cultura de Tuluá, que es una cultura muy mafiosa, muy llena de narcos, con una prostitución grandísima y con unas problemáticas también, pues muy distintas a las de Ituango, pero también muy duras, y que enfrentaban también a unas niñas del campo, pues a otra dinámica que era completamente desconocida. Entonces, eso no lo aguantamos y terminamos retornando.
¿Su merced estudia sociología?
Yo estudié sociología. ¿Dónde? En la Universidad de Antioquia. Ajá. Hace ya muchos años.
Bueno, ¿por qué estudia sociología?
Pues no, yo realmente inicié estudiando contaduría pública. Y bueno, ¿por qué contaduría? Porque mi mamá decía que había que eso iba a dar mucha plata, que eso era como la ciencia de la plata y que pues tenía que dar plata. Y entonces como que, bueno, yo empecé estudiando contaduría, me iba mucho mejor que en sociología, hice como 4 semestres, tenía ya, hacía contabilidad, empresas allá, y realmente pues es una carrera muy fácil, es muy mecánica. Y no resolvía las angustias como por la vida, por mi historia de vida y por la historia de vida que nos había tocado en Ituango. Y por esas preocupaciones de entender qué fueron esas masacres, por qué pasó eso. O sea, por qué esa gente llegó de un momento a otro. Y eso, digamos, empiezo a estudiar primero filosofía, en un acercamiento a la filosofía, después trabajo social. Y digo, no, yo necesito algo como muy intermedio porque no me aguanto quietecita, no me puedo quedar pensando, pero no puedo quedarme solo en la práctica y tengo que pensar. Entonces era como esa angustia de una reflexión, pero muy práctica. Y así llego a la sociología. Y llego a la sociología en una universidad maravillosa como la Universidad de Antioquia, que me enseñó muchísimas cosas, con muchas dificultades porque había que trabajar, estudiar, trabajar en mil cosas, pero con una alegría inmensa de poder descubrirme a mí misma, descubrir, analizar, comprender el contexto, la historia de Antioquia, la historia de lo que había sucedido, y empezar a hacer esas relaciones que me dejaron más tranquila.
Su merced decía que había regresado a su tierra. ¿Cuándo regresa? ¿A Ituango?
Sí, a Ituango. Yo regreso primero como a los 17 años, me escapo, y regreso por medio año más o menos, y después pues me toca volver. Después vuelvo y regreso a los 19 años, trabajo un tiempo en mi municipio, ahorro, y después me voy para Medellín a estudiar. Y después ya como profesional vuelvo y regreso. He estado siempre casi que yendo y viniendo del municipio y la ciudad de Medellín, donde está la posibilidad de estudiar, porque pues en la ruralidad lamentablemente todavía no hay espacios para uno formarse.
Es Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, que se encuentra con nosotros hoy en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Esta es la consagración de las garantías judiciales, o lo que se conoce como el derecho a un debido proceso legal. Significa que todas las personas, por el hecho de serlo, deberían tener un acceso a la justicia en condiciones de prontitud, efectividad y con garantías. Este derecho tiene dos maneras de verse, desde el acusado y desde las víctimas. Desde el punto de vista del acusado, es importante señalar que toda persona que sea sometida a un proceso judicial debe contar con un defensor o defensora de confianza, que debe ser sometido a un juez natural, es decir, debe saber de antemano quién va a ser su juzgador. Por ejemplo, nosotros los civiles no podemos ser sometidos a la jurisdicción penal militar. Nuestro juez natural, en caso de cometer un delito, sería la fiscalía. Igualmente, tenemos derecho a un juicio contradictorio, es decir, a conocer las pruebas que se han presentado en nuestra contra, a controvertirlas y a tener como director del proceso a un juez que sea neutral e independiente. También tenemos derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y, en caso de que no estemos de acuerdo con la decisión, a poder presentar un recurso de apelación, es lo que se conoce como el derecho a la segunda instancia. Ahora, desde el punto de vista de las víctimas, también las víctimas tienen derecho a un debido proceso judicial. Esto significa que tienen derecho a participar en todas las etapas del proceso, tienen derecho a conocer lo que se discute en el expediente, tienen derecho a solicitar, a controvertir las pruebas para poder buscar la verdad y la justicia. Tienen derecho a que su caso sea resuelto en un tiempo razonable, es decir, no puede dilatarse de manera injustificada. Tienen derecho a contar con asistencia especializada y en casos en que las personas no manejen el idioma, por ejemplo, por tratarse de extranjeros o personas que hacen parte de comunidades indígenas, tienen derecho a un traductor. Igualmente, todos los colombianos y colombianas, en caso de que no tengamos recursos para sufragar un abogado, el Estado está en la obligación de proveernos uno. Para ello existe la Defensoría Pública a cargo de la Defensoría Nacional del Pueblo. Al lado del derecho a la justicia también está el derecho a la verdad, el cual debería ser aportado judicialmente. Es decir, todo proceso judicial debería contribuir a establecer quiénes fueron los perpetradores de las violaciones, por qué se cometieron, pero también a tratar de que se prevengan nuevos hechos. Esto es lo que se conoce como garantías de no repetición.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Isabel Cristina Zuleta. Ella es miembro del movimiento Ríos Vivos. Es afectada por Hidroituango. Isabel Cristina, en el corte anterior su merced nos viene contando lo que significó que su merced tuviera que irse de su tierra, volver a su tierra. Siempre la está llamando esa tierra porque, según lo que nos narra, ahí su merced se siente, desde lo que percibimos, muy plena. ¿Qué ha pasado en esas idas y venidas y en esos momentos hasta hoy? ¿Qué ha sucedido?
Pues bueno, lo primero era como esa preocupación por en toda la carrera. Iba y venía con, digamos, todos los trabajos académicos. Por esa preocupación por la mujer rural. Entonces allí inicia como un activismo desde la profesión, pero también desde lo que se había vivido en Ituango. Y hasta hoy lo que ha pasado es que ese activismo continúa, se ha transformado, primero de impulsar la conformación de asociaciones de mujeres, de denunciar abiertamente cómo los militares de todos los grupos pues abusaban de las mujeres en Ituango han sido objeto de la guerra. Y pues en esa denuncia permanente llegó al megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, el más grande que se construye en Colombia, en una preocupación de un grupo muy pequeño de mujeres que habíamos empezado a conversar, a hacer tertulias, así como esta banca al parque, en el parque de Ituango, en el Tinto, en la esquina, en las casas. Primero empezó con el tema de los desaparecidos, porque hay muchas personas desaparecidas en el Cañón del Cauca. Hay muchas personas que nadie quiere hablar de ellas, que no se sabe dónde están, que se sabe que fueron arrojadas al río, que y que no hay interés como por buscarlas, que y hay muchas mujeres que dejaron de hablar hace tiempo, que no pronuncian palabra porque su dolor también se expresa por la palabra. Entonces dijimos, vamos a conversar con ellas, así no hablen, pues el resto vamos conversando y vamos a empezar a tratar de romper y mirar cómo buscamos qué es lo que está pasando. Y de un momento a otro empezamos a ver que se perdieron los hombres, los maridos, los esposos, los compañeros, se perdieron, se iban todos los miércoles y nadie sabía dónde estaban. Entonces, pues cuando había violencia de género en las familias, empezamos también en un recorrido de acompañar a nuestras compañeras, y alguna la maltrataban, nos íbamos todas juntas allá, no decíamos nada, no nos metíamos, pero pues el otro tipo sabía que estábamos ahí. Y dijimos, no, vamos a ir a buscar a los hombres juntas, vamos a saber cómo, qué se hicieron. Y encontramos que en un pueblito muy pequeño, que antes eran 100 habitantes, que se llama el Valle de Toledo, pues de un momento a otro habían 2000. Y empezamos, ¿qué pasó? Y que había un striptease, que eso pues en una región rural era el escándalo total contra la moral, y qué estaba pasando, y pues allá estaban los hombres, se perdían todos los miércoles y los encontramos. Entonces también encontramos pues que detrás de eso había una cantidad de obreros impresionante, que había una cantidad de prostitución y que habían un montón de problemas, y pues empezamos a exigir. Primero, no habían puestos de salud, el alcantarillado colapsó, no había alcantarillado para esa cantidad de gente. La primera protesta que realizamos, empezamos a organizarnos, y yo empiezo a entender, claro, es que detrás de esto hay un interés muy grande, que es un megaproyecto que se viene pensando desde el año 69. Este cañón siempre ha sido visto para generar energía, para producir otras cosas que no sea la cultura que nosotros teníamos, que no interesa y que no produce dinero, simplemente que da satisfacción, y que estábamos ahí, digamos, tranquilos. Y pues en esa medida empecé a conversar con la gente, y dijeron, no, lo que pasa es que ya empezaron con el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, y empiezo a darme cuenta que también mujeres estaban siendo desalojadas por la fuerza de ese proyecto, las cañoneras, mujeres barequeras que habían sobrevivido a la masacre del Aro, a las 50 masacres que han ocurrido en un mismo cañón. Todos los municipios han sido afectados por masacres, en su mayoría de paramilitares, también del ejército, también de la guerrilla. Y pues empezamos como, ¿qué es lo que está pasando aquí?, a buscar, y nos enteramos del proyecto y empezamos a organizarnos en todos los municipios, pequeños grupos, para preguntar primero qué van a hacer con las mujeres que están sacando de allí. Primero fue un tema de la mujer. Segundo, exigir el tema sanitario. Había una preocupación por las enfermedades de transmisión sexual con las compañeras, independiente pues de que iban a resolver su asunto de qué estaba haciendo el esposo ahí. Pero había una preocupación por el tema sanitario, por el tema público, y empezamos a hacer exigencias muy puntuales de un centro de salud, del alcantarillado, y ahí empieza una lucha que trasciende hoy a una lucha ambientalista, a una lucha por la justicia, y que es el movimiento Ríos Vivos, porque empezamos a entender que lo que querían y que lo que siempre quisieron fue sacarnos del cañón, fue sacarnos del territorio, para darle paso al desarrollo, como lo dijo uno de los paramilitares en su momento, que hay gente que estorba para el desarrollo.
Isabel Cristina, su merced ha nombrado la hidroeléctrica, y ojalá cuéntenos qué es ese proyecto, a qué se dedica, qué es lo que le ha hecho a la tierra, y dos, qué son las barequeras, porque pues no conocemos mucho de qué es.
El megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango es el megaproyecto más grande de construcción de una represa en Colombia. O sea, nunca se había pensado una represa de esas dimensiones. Es un muro de 225 metros que corta el río, el segundo río más importante de Colombia, que es el río Cauca, que recorre prácticamente todo el país, digamos, o toda la zona donde se ha concentrado la población en Colombia. Y nosotros estamos en la cuenca media, ya casi a desembocar, a salir al Caribe. Es decir, que el río ya ha recorrido Cali, ya con todo el mal manejo ambiental que tiene, se va a acumular todo lo que lleva el río, que es el río más contaminado de Colombia, pues no lo van a dejar allá en un charco que pretende inundar 4.500 hectáreas y afectar 26.000 hectáreas. Y la mayoría de esas hectáreas son de un bosque muy protegido, en muy buen estado de protección, que es un bosque seco tropical. También hay que decirlo, se ha protegido por la gran conflictividad armada. O sea, porque hay muchos frentes guerrilleros disputándose ese territorio con un montón de paramilitares, con la mayor parte del territorio minado. Ituango tiene muchas zonas con minas antipersonales, y Briceño pues es uno de los municipios, y por eso también está el piloto del desminado humanitario, que ha sido un desastre, que desminó las tierras de EPM, de la empresa que construye la obra, de Empresas Públicas de Medellín, y no las tierras de la gente, y que también hemos tenido muchos cuestionamientos también en lo que está pasando con el desminado, porque el desminado siempre se ha pedido para la gente, porque la gente dejó de sembrar comida, dejó de poder pasar por caminos ancestrales, porque no se podía sencillamente, o porque había que ir a consultarle a un señor que estaba muy escondido en una parte muy alejada por dónde era que se podía caminar. Y pues el drama de las minas antipersonales es un drama que hemos tenido hace mucho tiempo en el territorio, que se ha sumado al tema de la coca, que se ha sumado al tema de los grupos al margen de la ley, de los bombardeos. Todos los niños de Ituango sabemos que es sufrir un bombardeo, sufrir ver los carros de la basura, grandes carros de la basura, pero de muertos. Sabemos que es vivir como esa violencia, y hoy pues entender que es un megaproyecto el que tiene las mismas tácticas, las mismas estrategias de la guerra, para nosotros es terrible. O sea, decir, nos sacaron precisamente por ese megaproyecto, que es de grandes dimensiones, pretende generar 2.400 megavatios, no hay otra represa como esa, y además que se pretende ocultar al país. Se pretende ocultar porque detrás de eso pues hay un montón de investigaciones de la relación entre ese proyecto hidroeléctrico y los paramilitares, que no han avanzado en Antioquia, porque en Antioquia pues poco avanza de la justicia, y porque todo tiene que ser controlado mediáticamente y por unos poderes muy grandes, con muchos intereses económicos, para que nada salga a la luz pública. Ese megaproyecto está acabando con una cultura que es la cultura del barequeo, es una cultura de más de 2.500 años. Las barequeras y los barequeros son personas que lavan las arenas del río, ellos dicen cosechar oro, lo nombran de esa manera porque esperan unos momentos adecuados del río y unas dinámicas propias del río y del bosque. Con las plantas del bosque separan el oro con una batea y un movimiento específico, hacen esa separación y obtienen oro, que tiene distintos usos, no solo el uso comercial. Entonces pues es una cultura ancestral de los Nutave, digamos de los indígenas originarios que habitaron esa zona, de los que estaban también en Medellín, de los que estaban en toda esa zona y que fueron exterminados, que solo quedaba un pequeño reducto en el cañón, que hoy fue destruido completamente por el megaproyecto.
Es Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad personal. La declaración establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Este derecho también está consagrado en nuestra Constitución Política. Significa que ningún ciudadano, ninguna ciudadana puede ser detenido a menos que exista una orden judicial o que sean detenidos en flagrancia. Es lo que se conoce popularmente como ser cogido con las manos en la masa. De otra manera, no deberíamos ser objeto de ningún tipo de detención. Ahora, ya habiendo sido detenidos, existen una serie de derechos que también deben respetarnos las autoridades policiales. El primer derecho, el derecho al buen trato. Si somos objeto de una detención, no podemos ser maltratados ni golpeados, por supuesto no podemos ser torturados, ni tampoco nos pueden obligar a firmar un acta de buen trato si fuimos objeto de algunas de estas situaciones. Otra obligación es respetar nuestra dignidad, que apenas seamos detenidos podamos comunicarlo a una persona de confianza para que sepa el lugar donde nos encontramos. Tenemos derecho a contar con la asistencia legal de un profesional del derecho. Es importante que si somos detenidos o detenidas, nos deben informar de manera muy clara cuáles son las razones de la detención, y tenemos derecho a no autoincriminarnos. Es decir, que aún si hemos cometido un delito, tenemos el derecho a guardar silencio. Otra de las situaciones en las cuales se puede vulnerar el derecho a la libertad se trata de los casos de desaparición forzada. En Colombia existen más de 45 mil casos de desaparición forzada. Se trata de personas que han sido detenidas por autoridades estatales, pero que el mismo Estado no reconoce que esto ha sido así. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. Quiere decir que todos los Estados se han puesto de acuerdo en rechazarlo y para ello establecen también unas obligaciones. Primero, la de investigar debidamente esos casos de desaparición forzada. Segundo, la de prevenirlos. Por ejemplo, cada vez que una persona sea detenida, se debe llevar un acta en la estación a donde sea detenida o en el establecimiento carcelario al que sea llevada. Igualmente, sus familiares de la persona detenida deben ser informados. También existe un derecho que se llama el derecho al habeas corpus. Si se conoce que una persona ha sido detenida arbitrariamente o que no se conoce el lugar en que se encuentra detenida, sus familiares pueden interponer esta acción ante cualquier juez penal de la República. La libertad es uno de los bienes más preciados del ser humano. De allí que los estados estén obligados a respetarla, a protegerla y a actuar cuando también terceros vulneran este importante derecho.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Si usted quiere volver a oír este programa, si usted quiere compartirlo, puede ir a la plataforma iVoox o iVoox y busca Banca del Parque. O sencillamente entra a www.bancadelparque.com y en la parte superior hay un botón naranja con una I de iVoox. Y allí encuentra no solamente estos especiales, sino también encuentra todos nuestros programas locutados. En la pestaña de Banca del Parque Radio están todos los especiales que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Y a propósito, está con nosotros Luis Carlos Montenegro, él es abogado del colectivo de abogados. Luis Carlos, ¿qué tipo de acompañamiento se le ha hecho desde el colectivo y cómo llegan el movimiento Ríos Vivos y toda la población a pedir ayuda en el colectivo?
Bueno, pues el relacionamiento con el movimiento Ríos Vivos nace pues de una búsqueda de confianza de parte de un movimiento que ha sido victimizado gravemente por el conflicto armado del norte de Antioquia y que ha sido victimizado a la vez por el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Las comunidades, en el afán y en la preocupación de encontrar estrategias de exigibilidad de sus derechos, acuden a las organizaciones defensoras de derechos humanos, como nosotros, para encontrar estrategias o para encontrar alternativas que puedan responder de alguna manera organizada ante una problemática tan compleja. Una problemática tan compleja que como abogado puedo afirmarte vulnera los derechos de todos los tratados internacionales de derechos humanos que podamos tener, que ha ratificado el país. Es decir, hemos hecho un ejercicio juicioso de revisar todos los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y uno encuentra ahí que hay una gran gama de derechos de todos estos instrumentos que han sido gravemente violentados, vulnerados, de todas las formas que uno pueda encontrar. Y en esa dinámica entonces empezamos a generar un diálogo colectivo en el que no es el colectivo de abogados, no es el equipo de territorio, no es Luis Carlos el que tiene la llave para encontrar una respuesta, sino que a través de la formulación de un pensamiento colectivo y de aprender de ellos, de todo su recorrido, de todo su trasegar, hemos venido encontrando algunas de esas alternativas.
¿Qué realidad encontraron y hace cuánto están con ellos y qué se ha hecho?
Pues aproximadamente hay un relacionamiento de unos 3, 4 años. Se encuentra una realidad, como te mencionaba, pues de violaciones flagrantes históricas a los derechos humanos, empezando por la masacre del Haro que nos contaba Isabel, que tiene una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, de Medellín, de más de 2.000 folios, que no ha sido totalmente conocido por la opinión pública, que no ha sido objeto tampoco de exigibilidad de las personas que acompañaron ese proceso y que además no ha tenido, digamos, el impacto político que debería porque no reconoce a todas las víctimas, que muchas están invisibilizadas, como Isabel nos lo mencionaban, muchas se fueron por el cañón del río Cauca y es el cañón del río Cauca el único que tiene la verdad. Entonces no son los escenarios de justicia y paz los que van a develar la justicia que se reclama en los municipios del norte del Cauca y del occidente, de Antioquia y del occidente.
¿Qué ha logrado el colectivo de abogados en estos 3 años que dices, Unice, que han acompañado al movimiento Ríos Vivos y también, pues, desde ahí a la población?
Claro, como te comentaba, en ese proceso de aprendizaje y de trabajo colectivo mancomunado, además de participar en un proceso, digamos, de formación con varios integrantes del movimiento que han cualificado de pronto sus capacidades individuales y colectivas de exigibilidad de derechos con diferentes estrategias, pues el colectivo ha venido haciendo un acompañamiento puntualmente en el tema, digamos, ambiental y de exigencia y denuncia de esos derechos que son vulnerados en el campo de lo ambiental. Entonces ahí es cuando nos sumergimos en comprender todo el universo de esa figura de protección ambiental que se llama licencia ambiental, que es una figura que tiene un nacimiento en el ordenamiento jurídico colombiano, en la ley 99/1993, que se configura como el instrumento por excelencia que debería proteger los derechos ambientales de los territorios y por conexidad también los derechos humanos de las personas que puedan llegar a ser afectadas por los proyectos que requieren una licencia. Uno de esos proyectos son los proyectos hidroeléctricos y el proyecto de Hidroituango lo tiene. Nosotros hemos logrado comprender junto al movimiento Ríos Vivos la historia de la licencia ambiental. ¿Cómo nace la licencia ambiental? Ya Isabel te mencionó, es un proyecto que fue pensado en el año del 69 por un ingeniero que pertenecía a una empresa que hoy todavía existe, que se llama Integral S.A., y que vinieron generando un interés económico del cañón del río Cauca y siempre buscaron, digamos, en esas décadas de los 70s y de los 80s la financiación necesaria para darle impulso a la idea de aquel ingeniero. Entonces fuimos encontrando también en ese trayecto la relación que tiene este proyecto con los intereses macropolíticos y macroeconómicos, macrofinancieros de diferentes sectores, digamos de Antioquia en particular y de otros sectores del país. En esa búsqueda de financiación entonces aparecen actores como la Gobernación de Antioquia, como el IDEA, que es el Instituto de Desarrollo de Antioquia, y algunos accionistas minoritarios y obviamente empresas públicas de Medellín a decir, nosotros tenemos la capacidad económica y financiera y política por el orgullo paisa, ese orgullo paisa, entre comillas, malentendido, de hacer la hidroeléctrica más grande del país. Queremos tener el honor de hacer eso. Y hay que mencionar puntualmente el nombre de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, uno de los principales promotores de este megaproyecto. Hay que decir que en el marco de la masacre del Aro, se recuerda que estaba secuestrado uno de sus primos y hay una conexidad en la sentencia de Justicia y Paz que dice que la masacre del Aro fue ordenada para además rescatar a este primo del exgobernador de Antioquia, hoy senador de la República.
Luis Carlos, escuchando a Isabel Cristina y escuchándolo a su merced, es enfrentarse como abogados y el colectivo a unos monstruos y a unos poderes incluso oscuros, siente uno, sin conocer yo mucho. ¿Cómo hacen y qué han hecho? ¿Qué han logrado? ¿Qué puede decir? Oigan, esto lo hemos podido hacer en este camino que hemos ido tomados de la mano, no solamente del movimiento Ríos Vivos, que gracias a Dios existe, sino también de la gente que está luchando por su propia tierra.
Bueno, la fuerza colectiva del trabajo colectivo hace que se posicionen mensajes, por lo menos en la opinión pública, de decir no queremos más represas porque no son necesarias porque la demanda energética que tiene el país ya se puede ver abastecida con las represas que existen. Y se posiciona también un mensaje, digamos, político y económico de decir hay muchas otras alternativas de vivir en el territorio, de proteger el territorio, que no están asociadas a la construcción de represas. Y viene también todo un análisis de decir, tenemos dos principios que orientan nuestro trabajo. Proteger el territorio y permanecer en el territorio se vuelve la consigna de las comunidades afectadas por el megaproyecto, afectadas por el conflicto armado, y que nos permiten a su vez, en el marco del derecho ambiental que te mencionábamos, hacer algunas denuncias en las autoridades, digamos, competentes. Entonces, por ejemplo, se han hecho algunas quejas disciplinarias a funcionarios que han incumplido con su deber constitucional y legal de velar por la protección medioambiental de los ecosistemas afectados por la hidroeléctrica. También se han hecho muchas jornadas de incidencia con todas las entidades, digamos, que existen, como el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con muchas entidades con las que el movimiento tiene objetivos particulares de posicionar mensajes, siempre exigiendo los derechos que han sido vulnerados y siempre exigiendo algo que para el mundo puede parecer imposible, y es parar el megaproyecto de Hidroituango. Y en particular nuestra exigencia es que la licencia ambiental sea declarada nula, porque nos parece que tiene muchos vicios procedimentales en su nacimiento, y que además tiene muchas irregularidades, porque muchos de los contextos en los que fueron otorgados los permisos y en cómo fue concebido el estudio de impacto ambiental, que es un requisito para que la licencia ambiental exista, nazca. Y que básicamente uno de los temas que más hemos denunciado y que más hemos posicionado es que las comunidades no han tenido una participación real y efectiva en enterarse del proyecto. Razón por la cual, digamos, hemos hecho esa exigencia. El derecho fundamental a la participación de las comunidades afectadas se ha vulnerado flagrantemente desde la concepción del proyecto. En la década del 2000 al 2010 se hizo todo lo posible para apoyar a estas, digamos, organizaciones que tenían un interés económico en el proyecto para que naciera el estudio de impacto ambiental, y las comunidades nunca se enteraron. Y la licencia ambiental luego es producida en el año 2009 y las comunidades no sabían ni qué es una licencia ambiental, ni qué es la ANLA, ni qué es el Ministerio de Medio Ambiente, ni qué es una hidroeléctrica. Y solo habían rumores de que había un proyecto. Y tenemos casos de gente que en el 2010, en el 2011, hasta ahora se está enterando de que hay una hidroeléctrica que están construyendo en su territorio. Entonces, es nefasto todo lo que se ha generado alrededor del megaproyecto de Hidroituango en materia de violaciones a todos los derechos humanos que conocemos.
Es Luis Carlos Montenegro, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi.
Para nosotros es una alegría muy grande contar con ustedes en Banca del Parque Radio. Y hoy sentados con Isabel Cristina Zuleta, ella es del movimiento Ríos Vivos. Isabel Cristina, ¿qué ha hecho el movimiento? ¿Cuántas personas hay? ¿Quiénes la conforman? ¿Como de qué disciplinas? ¿Qué siguen haciendo? Porque me pareció muy lindo cuando su merced nos narra cómo comienzan con un ejercicio sencillo pero tan humano de ir donde las mujeres, de acompañarlas en cada momento. ¿Qué han hecho?
Pues el movimiento está conformado por las mismas comunidades afectadas, entonces pues yo soy una más. Lo que pasa es que no habito el río y ya perdí esa herencia ancestral de saber el barequeo y de cultivar la tierra. Pero pues lo que hacemos todo el tiempo es organizarnos. Hemos hecho eso. Nos ha costado muchísimo porque lo que hizo la violencia fue quitarnos la esperanza y la posibilidad de exigir también. Y cuando llega el megaproyecto, llega como un monstruo, tal cual como lo mencionas. Dice, nadie le va a hablar a EPM, EPM con por C2, por C3, otra cantidad de represas que ha hecho en Antioquia y todas las del oriente antioqueño, masacró un movimiento completo como el nuestro en el oriente antioqueño. Entonces nadie le va a decir nada porque ya hay un antecedente y eso está impune y nadie va a poder hacer nada como con eso que hemos logrado de la búsqueda de la justicia. Para mí es muy importante mencionar que lo que hemos hecho como movimiento es recuperar la esperanza, y eso es muy importante para nosotros, de se puede hacer algo, de es posible, así sea sentirnos apoyados el uno por el otro y sentir que no tenemos que desconfiar de todo el mundo, que hay otras personas en las que se puede confiar, que en el colectivo podemos confiar, que le podemos contar nuestras preocupaciones y no se las va a llevar al mejor postor, al que le pague mejor por nuestras historias, por nuestras denuncias, por acallarnos. Y pues de eso, a medida que nos hemos venido organizando cada vez más, obteniendo confianza, pues hemos entendido que en Antioquia no existe Estado. Existe un grupo empresarial antioqueño que controla todos los poderes y que el colectivo nos ha enseñado que podemos hacer incidencia buscando a ese otro Estado que puede estar en otros lugares. Fuimos también con otras organizaciones, además del colectivo, a una audiencia que solicitamos en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos estado buscando esos derechos y esa justicia a donde haya que ir a buscarla. Pues hemos estado saliendo de Antioquia diciendo allá no hay Estado, hay un control mediático absoluto, hay un control también de la justicia, nuestras tutelas, y es verdad, pues esa posibilidad de avanzar nuestras tutelas, nuestras denuncias, nuestras demandas, no hemos logrado en ese sentido, pero hemos logrado algo más, y es saber que la Fiscalía de Antioquia tiene el absoluto interés, como nos lo dijo en su momento, de proteger a EPM, de que nadie se va a meter con EPM, de que los jueces les tienen miedo a EPM, de que EPM tiene sus propios jueces y pues que allá no vamos a encontrar justicia, pero que hay otras organizaciones bonitas en las que se puede confiar. Entonces creo que lo más importante de lo que yo puedo sentir, más de lo que puedo pensar que hemos logrado, es recuperar la esperanza de que se puede decir algo. Podemos decir lo que nos está pasando, podemos y estamos orgullosos de saber que somos cañoneros, que nos borraron esa memoria ancestral, y estamos en un proceso muy bonito de solicitar el Barequeo como patrimonio cultural inmaterial de la nación. O sea, que surge ahí Antioquia, el origen de ese Antioquia que otros distintos a nosotros reivindican como la más berraca, la no sé qué. Eso no somos los antioqueños. Eso no es nuestra cultura. Nuestra cultura es muy sencilla, somos andariegos, no nos gusta estar en un mismo sitio, y eso es la cultura cañonera, somos trashumantes. Ese era el origen, y ya nos dijeron que no, que teníamos que ser sedentarios, que teníamos que entrar en una lógica de vida. Entonces hoy estamos en un proceso de reconstrucción de esa memoria ancestral, que para nosotros es un gran logro del movimiento, y además una memoria ecológica, una memoria ambiental. Entonces hacemos talleres de recuperación de la memoria ambiental, qué había aquí, cuáles especies, y es una riqueza grandísima que se está perdiendo, que se está olvidando, y además que va a ser inundada. Y además de que se inunda esa memoria, pues hemos estado encontrando que con ella pues están toda una serie de fosas comunes, y allí están muchos desaparecidos de Colombia, porque es el río su parte baja. Entonces también hemos dicho, esas personas, esas familias tienen derecho a que ese territorio no se inunde, porque si se inunda, se inunda la memoria, la posibilidad de verdad de muchas familias que están esperando encontrar los restos de sus seres queridos y poder tener un duelo. Y fue maravilloso para el movimiento encontrar que había un derecho al duelo. O sea, eso fue una sorpresa enorme. No sabíamos que había derecho al duelo y sabíamos que dolía, pero no que había un derecho al duelo, y que en esa medida podíamos exigir: déjenos tener nuestra casa de la memoria, déjenos tener nuestras acciones autónomas, autoconvocadas, de conversar de nuestro dolor, de lo que es el cañón y de entender qué es lo que está pasando. Para nosotros, pues siempre nos están criticando que no hemos logrado nada, que no hemos parado la obra, que no hemos dicho exactamente cómo la empresa es esto y nadie nos escucha. Pero internamente se ha un proceso, digamos, de fortalecimiento de la esperanza de vida y de querer quedarnos allá en ese territorio.
Su merced misma es una esperanza para todo. Yo creo que oírla a su merced y en su merced a tantas mujeres lo llena uno de sentir que hay que seguir en medio de las luchas que todos tenemos, Creo que conocer esta Colombia a través de sus palabras es muy especial. Mientras yo estaba acá preparando todo, le oí a su merced que hay entidades que ya están aburridas de ustedes, que están en Colombia decimos mamadas, están hasta la coronilla, porque su merced ahora nombra, no hemos logrado. ¿Cómo que no han logrado? Imagínense que una entidad ya los nombre y digan que están aburridos. Están de gira, ¿no?
Sí.
¿Qué están haciendo acá?
Pues el colectivo nos enseñó a ir a tocar la puerta, aunque es muy molesto escuchar a funcionarios tan mediocres que entiendan que el ambiente solo es para el uso y destrucción del humano en una posición tan antropocéntrica, tan decir que solo es para nosotros, de que necesitamos energía, de que usted qué va a hacer entonces si no deja que se corten esos árboles, no queremos que se corten, entonces usted qué va a hacer, o sea, y nos devuelven un problema que no es nuestro. Porque nosotros no necesitábamos cortarlos, otros son los que quieren cortarlo. Entonces, como es una, en esa recuperación de ese orgullo de ser lo que somos y de también borrar lo que nos han impuesto, que somos los antioqueños tramposos, mentirosos, invasores de otros territorios, recuperando lo que realmente es un antioqueño sencillo, con su cotidianidad, hemos venido aquí con todo ese orgullo y eso está molestando a las entidades. Sentimos que eso molesta, incomoda decirle de igual a igual y tenemos frases muy bonitas de la gente. Usted sabe de matemáticas y yo sé de pesca. Y esos pescados también necesitan entenderse para poderlos agarrar. Usted no sabe coger esos pescados y yo sí sé, así como yo no sé de matemáticas, no sé de hidrología y con todos los ingenieros que han llegado allá. Entonces, como ya se ha generado, digamos, ese orgullo en esta gira, ponemos ese orgullo en todas esas instituciones y molesta, incomoda porque de frente les decimos ese río no es de PM como lo están diciendo, ese río es de todos y lo vamos a defender, esté contaminado, lo queremos limpiar, queremos que otros sean responsables, que las cañeras de Cali sean sancionadas, sean castigadas, sean metidos a la cárcel lo que están haciendo con el río, toda la contaminación de las mineras, que sean castigados y que realmente haya justicia ambiental. Entonces hemos venido a exigirles justicia ambiental y no simplemente que den permisos y permisos para la muerte. A eso así le llamamos de manera tajante a las licencias ambientales. Son permisos para matar, licencias para matar. Y no solo el ambiente de otros, no solo los animalitos. ¿Por qué nos preocupamos por los osos perezosos? Nos preguntaban ayer en el Ministerio del Ambiente. Pues porque esos animales son importantes tanto como nosotros. Y pues si para matarlos a ellos tengo que vivir yo, pues entonces hay que encontrar otra manera. Y eso es lo que estamos buscando, otra manera sin tener que asesinarlos. Lo ilógico es que nosotros le estamos diciendo el cañón y nosotros los cañoneros no podemos vivir sin esos árboles y sin esos animales. Entonces ahí empieza una contradicción y esa es la molestia que está diciendo no queremos más represas en Colombia, no más, así no es. Y las preguntas concretas que les hemos hecho es energía, ¿para qué? ¿Para quién? Necesitamos saber para dónde se va esa energía. Ya tenemos las hipótesis porque tantas, hay más de 100 proyectos en el país, todos los ríos están amenazados, no va a quedar ni uno, ni contaminados, ni limpios, ni nada. Grandes extensiones de tierra, la gente se está desplazando y en el mundo ya sabemos que ha habido más desplazados por las represas que por la guerra. Y eso ya es lo suficientemente contundente para decirnos, estamos pasando una etapa en el país y entonces ¿cuál es la que se viene? La guerra porque no hay agua, porque se están secando las fuentes hídricas, porque no soportamos el calor, porque los vientos están cambiando. ¿Cuál es esa otra guerra que nosotros estamos sufriendo ya desde hace mucho tiempo? Y bueno, en esa gira pues nos hemos encontrado con un montón de instituciones, gente completamente sorda, la gente de la ciudad es muy sorda, ha perdido su conexión con el campo, ha perdido su conexión con los seres de la naturaleza y también su respeto. Y pues cuando nosotros nos hacemos respetar, hemos obtenido logros también y hay gente bonita, gente como que se confronta consigo misma y hemos avanzado por lo menos en unas medidas de protección porque en esta lucha pues nos han asesinado dos compañeros, tenemos, yo solamente tengo 5 procesos judiciales en curso y pues todo un aparato encima y hemos logrado como sostenernos ahí, que no nos maten más que si bien las amenazas se han escalado, pues que no estemos en la cárcel, eso es un logro para el movimiento. Pues otros dicen como que eso qué logro puede ser, pues sí, porque con todo ese aparato encima, yo sí estoy feliz de que pues solo una vez me hayan metido a la cárcel y esté libre. Y yo sí le agradezco a todas las organizaciones que nos han apoyado, de que la gente ya pueda decir, salimos a la protesta, sí vamos a bloquear Hidroituango cuantas veces sea necesario, y va a haber otras personas que nos van a ayudar ahí a que no nos metan tan fácil a la cárcel y no nos inventen tantos falsos positivos judiciales, y pues que estén ahí como más pendientes de todo lo que nos está ocurriendo para poder nosotros adelantar la lucha.
Es Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Luis Carlos, ¿qué sigue en el acompañamiento que hace el colectivo de abogados?
Que el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango sea suspendido y que no tenga ni licencia ambiental ni licencia social, y que la exigencia de la justicia ambiental, de la justicia alimentaria, de la justicia hídrica y de la justicia energética sea la que se siga posicionando a través de las voces de las comunidades que han venido resistiendo.
Luis Carlos, gracias por acompañarnos en la Banca del Parque.
Muchas gracias a ti, Marisol, un placer haber compartido en esta banca.
Isabel Cristina, ¿qué sigue para el movimiento Ríos Vivos?
El movimiento Ríos Vivos pues sigue creciendo. Estamos en una articulación nacional. Sigue defender los ríos, recuperar su memoria, la memoria del agua. Ella solita la va a recuperar, pero nosotros queremos que siga existiendo la cultura de los ríos y que sea posible habitar y convivir con la naturaleza sin destruirla.
Gracias por acompañarnos en la Banca del Parque.
Muchas gracias, Marisol, por este espacio tan agradable y tan constructivo para la reflexión del movimiento.
Para nosotros un honor tenerla a su merced acá. Es Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos, y el doctor Luis Carlos Montenegro, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que estuvieron con nosotros hoy en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.